Efecto Mariposa. Nada ocurre porque sí.
Bueno, vamos a hablar de lombrices ahora, porque, Daina, dice la Asociación de Lombricultores del Uruguay que la lombriz es al suelo lo que la abeja a la polinización.
Mirá vos.
Que en 1881 Charles Darwin dijo: es dudoso que existan otros animales que hayan jugado un papel más importante en la historia del mundo que estas criaturas de organización tan simple. En el antiguo Egipto se conocía el valor de este animal vinculado a la fertilidad del Nilo, y quien tomaba o mataba una lombriz era castigado. Y cuando el ser humano empezó a trabajar la tierra y dejó la vida nómade, se dio cuenta que donde había lombrices, sus cultivos funcionaban bien. Y en América los pueblos nativos tenían lo que se denominaba la luna de la lombriz, que indicaba el inicio de la siembra o la zafra de producción de alimentos. Mira, ¿qué te parece?
¿Qué te parece?
Ese bichito tan chiquitito.
Ese bichito tan chiquitito que a veces la gente le tiene como miedito, asquito y todo lo demás. Y yo tengo por acá que esta gente con la que vamos a hablar habla de el animal, el bicho más importante del mundo, uno de los animales más importantes del planeta, y hablan de la maravillosa vida de las lombrices.
Bueno,
que me sonó a una serie de animación,
sí,
para estudiar. Sí, la maravillosa vida de las lombrices. Yo quiero conocer la maravillosa vida de las lombrices.
Bueno, estamos con Lombricultura Viejo Tambo. Es una empresa familiar de productor de humus, lixiviado y núcleos de lombrices. Estamos con Román y Virginia Valverde, que son padre e hija de Rincón de Melilla, ¿verdad?
Exacto.
Bienvenidos.
Exacto. Bueno, ¿cómo están?
Gracias por la invitación, primero que de nada. Y podemos hablar, permítanme, del efecto lombriz.
A ver, del efecto lombriz.
No,
buen punto de partida.
Del efecto
mariposa.
El efecto mariposa me encanta, pero existe el efecto lombriz.
¿Cuál es?
Una sola lombriz te puede cambiar absolutamente todo. Alcanza con que se reproduzca, con que esté fecundada, ¿da? Y rápidamente tú vas a tener decenas, después cientos, después miles y después millones, ¿da? Hay quien dice, como se decía algo en el antiguo Egipto, también te puedo decir que hay quien dice que si tenés muchas lombrices cultivadas en tu terreno, no es necesario que labres la tierra.
Ellas lo hacen.
Ellas se encargan.
¿Cómo es el ciclo de vida y qué es lo que hacen con la tierra?
Vicky.
Bueno, primero que nada quería contarles que estas maravillosas lombrices son tan maravillosas y las queremos tanto que nosotros les decimos las nenas. Y entonces entre nosotros le decimos: viste a las nenas, regaste las nenas, ¿cómo están las nenas? Así importantes son para nosotros las lombrices. Y bueno, nosotros comenzamos con un pequeño, comenzó papá cuando vivía en Villa Rodríguez, con un pequeño núcleo de lombrices, y rápidamente vio que se reproducían muchísimo y comenzó de manera intuitiva a hacer vermicompostaje. Las lombrices, como saben, son hermafroditas, tienen ambos sexos y necesitan otra lombriz para contacto con otra lombriz para reproducirse. Ellas largan unos huevitos que se llaman cocones, que adentro tienen las lombricitas bebés, y si ellas tienen las condiciones adecuadas, van a estar saludables y se van a reproducir rápidamente.
¿Cuáles son las condiciones adecuadas?
Las condiciones adecuadas, allí yo soy el que más estoy en la parte práctica del desarrollo de las tareas. Las condiciones adecuadas son cuidarlas de la temperatura. Ellas entre 14 y 28 grados mantienen un hábitat que podemos llamar confortable.
La pasan bien, la nena.
Bastante amplio igual la gradación,
sí, sí.
De 14 a 28 es
pero arriba de 28 arriesgamos a que mueran.
Claro.
Lo que no sucede es por debajo de 14. Por debajo de 14 lo que sucede es que ella...
Se
van a dormancia, como que hibernan.
Como que no se reproducen tanto.
No, nada.
No
se reproducen.
Y no comen tampoco.
Ni comen. Al no comer, no producen humus.
Eso es lo que pasa naturalmente en una tierra cualquiera en el invierno, por ejemplo.
Exactamente.
Ahí
o
no
en el verano
activas.
Si superamos los 28 grados.
Exacto.
Ellas igual van a buscar las condiciones adecuadas. Por eso algunas veces con estas políticas de hogares sustentables que han tenido la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones, les dan las composteras, que son plásticas, la gente las pone en un lugar y no están en verano, entonces las ponen en un lugar que después le da el sol... y abren la tapa y las lombrices están arriba pegadas. Es que ellas están queriendo salir porque en realidad se calentó la compostera de plástico y ellas buscan irse a buscar las condiciones. Cuando están en tierra, ellas solas se pueden mover e ir a buscar el lugar donde tienen esas condiciones. Cuando nosotros las tenemos en una caja, ellas no pueden hacer eso. Entonces lo que pasa es eso, se terminan como muriendo o se terminan yendo si es que pueden escaparse por algún lado porque alguien dejó mal cerrada la compostera. Por eso muchas de las consultas que recibimos en el Instagram a diario es de eso, de gente que le han entregado la compostera y hizo algún taller con suerte o algo, pero en realidad después en la práctica se encuentra con desafíos que tienen que ver con la humedad, con el exceso de humedad a veces, o con la falta de humedad, con el exceso de calor o de frío, que la lombricia, si hace mucho frío en el lugar, la tiene a la intemperie, invierno, le está cayendo el rocío, la lombricia está en esta etapa de dormancia y no le composta, no le vermicomposta el material que está tirando. Entonces, claro, se le llena la compostera y la persona no tiene dónde seguir tirando. Y recibimos muchas consultas que tienen que ver con eso. Nosotros siempre le decimos a la gente, no dejen de usarla, pues sabemos que termina como caja de juguetes de niños, como zapatera para personas. No dejen, consulten, pregunten, mándanos videos, fotos, pero no dejen de usarla porque todas las problemáticas que uno va teniendo tienen solución, no hay nada que no se pueda solucionar.
Nosotros damos talleres y la palabra que más nos gusta utilizar es en vermicompostaje, anímense. Por favor, anímense.
¿Qué es esto?
Es eso, es animarse y buscar, en el animarse, buscar las condiciones mejores para el hábitat de la lombriz.
Claro.
¿Por qué no estamos todos usando lombrices? Para nuestros cultivos, para nuestras plantas. ¿Por qué no es una cosa que, como quien dice, como regar con agua?
Bueno, yo creo que en este momento, ¿por qué no es? Es porque no hay una política a nivel nacional que esté bajando una orden. Estuvo el ministro antes, capaz era una pregunta para el ministro esta y no para nosotros, pero una política que baje claramente de que esto se tiene que hacer. ¿Y por qué se tiene que hacer? Porque no podemos seguir permitiendo, teniendo la información de que el 50% de los residuos que una persona genera en su vida son orgánicos, no podemos seguir permitiendo que vayan a vertedero. ¿Por qué? Porque ya sabemos las consecuencias que genera eso ambientales. Entonces, con algo sencillo, de baja inversión para los gobiernos, que es una política de estas, que es realmente
¿cómo
sencilla?
¿Se imaginan ustedes que el gobierno asuma esto y lo ponga en práctica? ¿Cómo sería una red?
Lo está haciendo,
la red, algunas intendencias lo han hecho, algunas alcaldías lo han hecho. Nosotros ahora tenemos en La Valleja un taller y una proveeduría de núcleos para 50 personas.
¿Qué es un núcleo?
Un núcleo de lombriz es con lo que tú podés comenzar un vermicompostaje.
¿Como las abejas? ¿Como las colmenas?
Bueno, en realidad yo te lo entrego, nosotros lo entregamos con el sustrato suficiente para que yo te lo llevo, lo traslado hasta el lugar donde tú vas a vermicompostar. Y si no comenzaras inmediatamente con ese material que nosotros te entregamos, una cantidad determinada de lombrices, o indeterminada, mejor dicho, de lombrices, que pueden llegar a ser 120, 150, 200, porque el individuo adulto de la lombriz muy posiblemente lleve consigo ya un cocón. Si lleva un cocón, con seguridad que lleva de 2 a 16, 18, wow, 20 lombrices dentro del cocón. Muchas lombrices.
Muchas.
¿Va?
Es ganar-ganar, digamos.
Es ganar-ganar, pero además, por ejemplo, si hablamos puntualmente de cualquier intendencia, no importa cuál, cualquiera de las 19, ¿da?, logra que su población haga vermicompostaje, tenga su compostera, tenga su núcleo de lombrices, las atienda bien, cosa que nosotros nos comprometemos siempre cuando vamos a seguir, a hacer un seguimiento con grupos de WhatsApp para que nos envíen videos, nos envíen fotos, nos envíen consultas. Evacuamos absolutamente cualquier duda y la gente se mantiene entusiasmada. Realmente nosotros lo hemos comprobado, de 50 personas, el año pasado hicimos en la alcaldía de Solís de Mataojo, hicimos 4 talleres. Hasta el día de hoy yo sigo recibiendo comentarios, consultas, videos, fotos, y es maravilloso. No solamente para mí, que me sigo entusiasmando.
Y la gente saca menos basura. Lo que pasa es que lo ven en lo concreto. El resultado es como muy concreto, porque sacás menos basura. La basura no te chorretea porque no tiene el orgánico. O sea, hay menos olor en la cocina.
La basura orgánica va para ahí, para la compostera, y están las lombrices.
Y la intendencia, ese porcentaje no lo recoge. No lo recoge.
No lo recoge. Porque las lombrices hacen su trabajo, que es comer, digerir y excretar, y eso se transforma en humus.
Exacto.
Y el humus es ideal para la tierra, para plantar.
Regeneramos el suelo.
Bien.
Regeneramos el suelo. Ese suelo que está tan agredido a través de las últimas décadas por, bueno, esto es Uruguay sostenible, entonces no hay empresas que vendan productos químicos de
fertilizantes. El abuso de sustancias.
El abuso de sustancias químicas en el suelo, claro, ha hecho que vayan desapareciendo microorganismos que son muy beneficiosos, hongos que son muy beneficiosos en el suelo, ¿ah? Porque cada vez le tenemos que poner más fertilizantes químicos para lograr el mismo resultado del año pasado. En cambio, si lo vamos cambiando por un bioinsumo, por un fertilizante natural, está en el top 3 de los fertilizantes orgánicos y naturales el humus, ¿ah? Está en el top 3 a nivel científico. Cualquier microbiólogo se lo puede decir, es un excelente fertilizante. Así regeneramos el suelo.
Claro, está bien, está bien.
¿Ganar o ganar?
Yo estuve ahora en el stand ahí, vi unas cáscaras de banana o algo de carboniato pelado.
Ahí me tomo 20 segundos. Nosotros estamos en Rincón de Melilla. Nuestros vecinos son fruticultores y horticultores, ¿está? Desgraciadamente...
O sea, que el alimento lo tienen
ellos,
seguro.
Yo se los digo a ellos. Desgraciadamente ellos tienen mucho descarte. Es una desgracia que tengan tanto descarte. Pero es un beneficio para nosotros, o mejor dicho, para la lombriz nuestra, ¿está? Claro. Alimentamos con eso, con puerro, apio, morrón, cebolla, durazno, pera, membrillo.
Comen bárbaro,
la lombriz. Tienen una dieta muy saludable.
Comen bárbaro. Están entre 14 y 28 grados.
La vida soñada.
Yo quiero ser lombriz. Bueno, y si la gente que nos está escuchando quiere contactarlos, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, por la página de Instagram nuestra es Lombricultura Viejo Tambo. Y si no, ahí mismo están nuestros teléfonos personales y nos llegan muchos mensajes por día. con cuestiones de consulta, sí. Es buenísimo eso. Claro. Nosotros nos reímos cuando lo decimos, pero en realidad nos maravilla porque nos mandamos nosotros mismos fotos de, bueno, me llegó esta consulta, no sé bien de dónde es, si es de Pando o es de no sé qué, pero ¿te acordás de esta señora que me mandó? Y está buenísimo. Siempre instamos a la gente a que nos escriba realmente porque queremos que esto funcione, porque
además
esto es un beneficio para todos.
Yo lo puedo hacer en mi casa y tener mis plantas de maceta.
Exacto.
Con buena tierra, pero también si tengo una quinta.
Yo comencé en el año...
Le vendemos mucho
a productores. Yo comencé en el año 2004 para 22 frutales que tenía, viviendo en zona rural de San José, en Villa Rodríguez, y una pequeña huerta familiar. Yo comencé así y por eso, por ese motivo.
Claro, claro. ¿Y la necesidad de hacer una asociación de lombricultores, cómo vino a darse?
Bueno, allí tuvo mucho que ver Fernando Muñoz, uh-huh, que venía persiguiendo la idea de generar un grupo, juntarnos a los lombricultores. Yo creo que es maravilloso que se haya logrado, porque, digamos, en el buen sentido de la palabra, peleamos todos por lo mismo. Cada logro de un lombricultor se repica en 90 o 100 lombricultores o los próximos 100 que ingresen y deseen ingresar a la asociación, a ALU.
Yo le digo la verdad, a los dos. Yo las lombrices las conozco de chiquita, en mi casa había quintita pequeña y había lombrices. Y voy a decir la verdad, totalmente cruel.
Las cortabas
niña,
a la mitad.
Claro, para ver cómo seguían viviendo a pesar de que no las cortaba y seguían muriendo. Me arrepiento horriblemente.
Sí, pero es un mito urbano.
Es
que
un
hay
mito
con
urbano.
Eso, no
totalmente.
Sé por qué.
Bueno, pero yo me arrepiento espantosamente, era una travesura de niña. No me gusta mucho el bichito tipo gusanoide, no es mi placer, pero la verdad es que lo que nos encantó y nos encanta más después de haber conversado con ustedes, es que se lo tomen con tanto entusiasmo, con tanto cariño, con tanta pasión, una cosa que es tan específica, ¿no? Hay gente que tiene pasiones por cosas que son súper específicas y le dedican mucho tiempo y mucho amor a eso. Y eso siempre es muy bueno, bueno, es bárbaro.
Muchísimas gracias. Realmente lo
están enamorados de las nenas.
Es que amamos lo que hacemos, la verdad, y creemos realmente que es una manera concreta de cambiar el ambiente, porque en realidad hoy por hoy estamos consumiendo las personas muchos químicos que vienen producto de que los productores plantan con fertilizantes y pesticidas que se pueden sustituir por productos orgánicos, por bioinsumos, y creemos que realmente que si eso se conoce, se estudia y hay argumentos científicos que respaldan esto, van a empezar a sustituir esos agroquímicos y va a repercutir a nivel ambiental y a nivel de la salud.
Claro, sí, sí, totalmente, totalmente.
Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Por favor, Lombricultura Viejo Tambo, los encuentran en Instagram. Y bueno, allí tienen todas las...
En Facebook también.
En Facebook también. Perfecto. Sí, porque Facebook tiene más adeptos que Instagram. Aunque parezca mentira. Todavía
sigue. Él dice eso. Es un tema general.
No, todavía sigue ganando Facebook. ¿Sabes que sí?
Es un tema generacional, Carolina. Sin duda.
Hay que mantener los dos. Hay que mantener los dos.
Nos escuchan en todo el país. Así que ya saben que puede haber desde productores hasta personas que viven en una ciudad, tienen un balcón con maceta. El color del humus es totalmente sano, lindo de ver. Se nota que es una tierra fantástica. Es un sustrato fantástico para las plantas.
Gracias por haber venido.
Los agradecidos somos nosotros. Y bueno, muchos éxitos.
Igualmente.
Román y Virginia Valverde, los apasionados de las nenas lombrices.
Las radios públicas presentes en la Expo Uruguay Sostenible. Calle Candombe, una síntesis sonora entre tradición y vanguardia con la conducción de Pablo Cunha y Juan Castel. Los domingos a las 21 en Radio Uruguay.
De las cosas que más extraño de mi madre son sus abrazos. No es lo único que extraño naturalmente, pero sí una de las cosas que más me gustan y que más recuerdo. El próximo sábado a la 1:00 p.m, por la 94.7 de Radio Uruguay, nos encontramos en Cantora para abrazarnos un rato.
Un poco de información,
un poco de humor
y un poco de pensamiento.
Porque cuando hay poco, alcanza.
Dudas razonables.
Un programa con bajas expectativas y con dos conductores que no se enteran de nada,
pero dudan de todo.
Dudas razonables.
El programa de Diego Bello y Andrea Villaverde.
Todos los viernes, desde las 22 horas y hasta la medianoche, más preguntas que respuestas en Radio Uruguay.
Radio Uruguay, 1050 AM.
Área Metropolitana, 94.7 FM.
Cerro Largo, 106.9 FM.
Rivera, 93.9 FM.
Y radios públicas en todo el país.
Estamos
en vivo
desde la Expo Uruguay Sostenible.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.